Bienvenido a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Al final de cada episodio tienes la forma de contactar conmigo. Hoy es martes 2 de junio de 2020 y nos visita Zahra Zain, maestra entusiasta y entregada a su alumnado. En medio de un confinamiento nos cuenta cómo organiza sus clases. Hablará de su proyecto Radio Huertishi, creo que lo he pronunciado bien, y sin darte cuenta te contagiarás de su optimismo. Muy buenas tardes, Zahra Zain. Bienvenida a Educar en tiempos de confinamiento. Qué alegría tenerte por aquí.
Bueno, muchas gracias, la alegría es mía y bueno, y además este proyecto es tan interesante y tan importante la labor tuya que creo que deberíamos de hacerlo más maestros, no solamente tú y yo, sino que todo el mundo se animara a participar en este proyecto tuyo que es tan importante.
Oye, pues cuando quieras montamos aquí, o sea, aquí no tengo límite de gente, o sea, que simplemente esta aplicación me permite grabar toda la gente que quiera a la vez. Sí que por motivos prácticos supongo que con muchos será difícil, pero en fin, o sea, yo estoy, como sabes, abierto, yo me tiro de cabeza a todo lo que me proponen, o sea que si
bueno,
quieres
para esto no puedes decirlo mucho. En redes, ¿eh? Que se queda grabado para siempre, Jesús, me tiro de cabeza a todo lo que me proponen, cuidado que te digan, ¿cómo? Ahora mismo ya puedes estar haciendo tu encaje de bolillo.
Eso es así. Oye, cuéntanos, Zahra, ¿quién eres, a qué te dedicas?
Pues mira, soy Zahra Zain, como tú has dicho, soy docente, soy funcionaria provisional todavía, yo siempre eso lo cuento y siempre hay gente que me riñe y me dice, ¿pero por qué lo cuento? Digo, porque es muy importante, porque todo el mundo espera a ser de funcionario definitivo en un centro para hacer grandes cosas, es decir, para decir, ah, pues cuando sea definitivo pondré mi clase de esta manera, ah, pues cuando sea definitivo llevaré este proyecto, ah, pues cuando... Y no es necesario. Lo importante es tener actitud, tener interés y tener, sobre todo, ganas de ser maestro y ganas de ser maestra de profe y profa. Claro, ya sé que está mal dicho profa, pero me encanta. Y entonces, bueno, pues soy funcionaria provisional. Este año, este curso, he estado y estoy en el CEI Nueva Jarilla, de Nueva Jarilla, en Jerez de la Frontera. Aunque yo soy cordobesa y me vaya a escuchar más de una vez hablar así con la boca muy abierta. Pero ya llevo 5 años viviendo en el puerto de Santa María, así que ya de vez en cuando digo, coche, ocho, ya, uy, ya, el test, ya lo he
ya
hecho.
Ya te has hecho a la zona.
Sí. Y nada, soy tutora de sexto, llevo una gamificación que se llama Harry Potter y las semillas del futuro, que me sirve para enlazar pues todas las metodologías activas que yo quiero llevar, además del proyecto que tenía claro que quería llevar en el centro antes incluso de estar en el centro, que era pues hacer un huertishi, hacer un huerto escolar. Entonces, bueno, pues es un poco el Harry Potter y la semilla del futuro fue un título pues para llevar un aprendizaje basado en proyectos, para llevar la gamificación, para llevar el aprendizaje cooperativo, bueno, para trabajar, sí. todo, hasta hoy en día que lo que hacemos es hacer una radio huertishi. Así uh-huh. que, bueno, un poco te he contado a grosso modo.
A grosso modo. Oye, yo voy a compartir una cosa con los que nos están escuchando, que antes de darle al botón de grabar te he comentado que eres la primera persona que aparece por Educar en tiempo de confinamiento con la que no tenía ningún guión ni ninguna idea de lo que íbamos a hablar. O sea que confiaba plenamente en que la conversación iba a ser fluida, sobradamente fluida.
Sí, yo confieso que le he dicho, Jesús, si ves que yo me ahogo, me para y me dice, respira, porque el que me conoce, que son muchos o pocos, no sé, depende de por donde se mire, pues sabe que yo, charla una jarta.
Esto es transparencia, o sea, aquí estamos contando hasta lo que hablamos antes de grabar, pero es lo que hay. Mira, yo una cosa por la que pensé en ti para este episodio, es porque me llama mucho la atención y creo que es interesantísimo y me gustaría que nos contases algo de Radio Huertishi. Si quieres también nos puedes contar cómo aparece ese huerto escolar, pero eso ya te lo dejo a ti.
Bueno, pues mira, la verdad es que cuando empezamos en esta situación que vivimos todos, todo el mundo, que la vivimos todos, ya no hace falta que seamos docentes ni alumnados, sino la vivimos todos. Es verdad que yo en mi clase con mi alumnado trabajo muchísimo la expresión oral, no solo porque la maestra hable mucho, sino porque considero que todas las competencias básicas que debemos desarrollar o todas las competencias clave que debemos desarrollar en nuestro alumnado pasan sí o sí por la competencia lingüística. Entonces, en mi clase hemos trabajado a través de un croma, por ejemplo, comentar un cuadro y hemos hecho un arte tube que está colgado en YouTube. En mi clase hemos hecho unas elecciones para fomentar el debate e incluso la hemos hecho hasta con votos, incluso hemos llegado digamos que el partido ganador se ha llevado con las medidas que ellos querían llevar a cabo como partido ganador, esto se hizo en noviembre antes de justo las elecciones, y se han llevado las medidas al colegio y lo hemos presentado delante de la directora, al ayuntamiento de Nueva Jarilla, lo hemos presentado delante del alcalde, que lo hicimos en la Constitución, e incluso las de España, como no teníamos presidente, pues las mandamos a los Reyes de España y estos nos contestaron en febrero. O sea, imaginaros para unos niños como un entorno rural como Nueva Jarilla, recibí la contestación de los Reyes de España como diciendo que lo que hacemos es grande, ¿no? Que si creemos en lo que hacemos, podemos. Entonces, ante todas estas situaciones que hemos llevado a cabo de expresión oral, yo me veía como que, aunque trabajáramos en clases online, que todos los días mis niños y yo, eso es algo que yo no podía perder, el contacto diario, porque llevamos de principio de curso creando una unidad de equipo muy importante y yo decía, Dios mío, si no nos vemos esa unidad se pierde y entonces todo lo que hemos construido, pues esa palabra tan guay que se dice ahora se desescala del tirón, o sea, del tirón pasaríamos a la fase 3. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues que hagan los niños exposiciones, pero dije, pues, pero ahí estamos uno hablando, o bueno, pues que lo hagan en grupo, vale, no está mal, ¿eh? Lo hemos hecho exposiciones en grupo como la hemos hecho en clase. Yo decía, pero ¿cómo podemos hacer un registro de lo que están viviendo los niños? Porque a mí me interesaba, ¿no? Igual que han hecho un registro escrito, pero no escrito de manera analógica, sino en soporte digital, y hemos hecho un cómic diario que se llama en Book Creator, en la plataforma, y es muy interesante porque la idea es que luego yo pueda luego descargárselos todos, hacerle un compendio de todos y entregárselo a cada uno de ellos y decirle, y esto es vuestra historia, esto no lo vais a olvidar en la vida, contada por vosotros mismos. Pues yo decía, ¿cómo podemos hacerlo oral? Y yo que hablo tanto, Jesús, pues dije, se me ocurre algo que yo llevo haciendo desde que soy universitaria. Ya, yo sé que la gente dice, ah, Sara es muy joven porque estoy muy loca, pero no, yo ya lo voy a decir aquí, yo ya son los 40 los que cumpla. Y desde la universidad, yo hacía radio ya. Desde que yo era universitaria en mi primera carrera, yo hacía radio. Entonces dije, pues hacemos una radio. Es verdad que nunca la he hecho en soporte digital. Yo he llevado varios proyectos, pues desde Andalucía Profundiza, lo hice con Altas Capacidades, hicimos desde Proyecto Calavera, que era un proyecto emprendedor, a día de hoy lo hicimos en otro centro, pero todo era pues con soporte analógico, es decir, con nuestros equipos, nuestra mesa de mezcla. Nunca lo había hecho en soporte digital. Y bueno, investigué un poco, hablé con el técnico de sonido de aquí del puerto de Santa María, le dije, socorro. Me dijo, bueno, descárgate este programa que se llama Audacity, trastea, lo vas a sacar rápido y luego mira, ves en qué plataforma lo quieres colgar. Le lancé la idea a los niños porque, claro, este era mi primer paso. Y luego, bueno, en función de cómo yo los viera, motivados o no, pues tirábamos para adelante o no, porque claro, yo no quiero, yo bastante estamos viviendo como para ahora obligarlos a hacer una tarea que no les apetezca, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, enseguida ni siquiera yo tenía determinado qué secciones íbamos a tener ni nada. O sea, tuvimos nuestra primera reunión de Radio Huertishi, que ahora tenemos una semanalmente, como una tarea más. O sea, por ejemplo, normalmente los lunes damos Natu, damos Soci, pues como cualquier maestro, ¿vale? Y aparte tenemos reunión de Radio Huertishi para el programa que se emite el jueves. Y en esa primera radio pues les dije, bueno, señores, ¿de qué os gustaría hablar? Porque yo quería que fuera de ellos, no mía. Maestra, pues yo quiero hablar de deporte, porque yo estoy loco, yo tengo varios futbolistas. Mira que yo soy jugadora de rugby, árbitro, entrenadora, pero el rugby, aunque yo se lo he metido hasta en la sopa, tú sabes, el fútbol es a muerte.
No termina de entrar, claro, es complicado.
No, es complicado. Más cuando tienen tanto arraigo ya de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo varios futboleros que querían hablar de deporte. Luego tengo varios niños y niñas que les encanta la cocina, porque en mi colegio hay una clase extraescolar que es de cocina. Maestra, pues contamos recetas, perfecto. Solo pongo la condición de que en la medida de lo posible sean saludables. Bueno, alguna vez saco alguna con un montón de azúcar, ¿sabes? Pero bueno.
Eso te iba a preguntar si te hacen caso o no.
Alguna vez, tú sabes, alguna vez...
Sí, se nos va.
¿Sabes? Es que el mousse de limón que hace mi madre está muy bueno, no lo voy a contar.
Y es bueno, sin azúcar, claro, el mousse de limón sin azúcar.
Claro, claro. Entonces también es cierto, y es muy lógico, que bueno, pues que tiren de las mami. Y a mí me gusta porque lo que estamos haciendo con esos niños es que le pregunten a sus madres recetas caseras y crea esa, digamos, esa necesidad que hay hoy en día, para mí siempre, ¿no? Porque yo siempre intento fomentar que quieran a sus familias y que valoren todo y cada cosa que tienen, vamos, incluso cuando se cae una chaqueta al suelo en mi clase, mis niños, si estuvieran aquí, te dirían: Jesús, la maestra del tirón dice, esto cuesta 30 euros y le ha costado 5 horas a tu padre para comprártelo, porque es lo primero que les digo, ¿no?
Toma, porque, ya, qué bueno.
Pues eso, porque los niños creen que se lo merecen todo y como que nada tiene valor, y no, hijo, no, las cosas cuestan y cuestan tiempo y dinero. Así bueno, que, importante. Hombre, es muy importante. Entonces, bueno, el tema de la cocina, pues a mí me pareció interesante. Luego otro, que le encanta todo el tema politiqueo, me dijo, pues maestra, habrá que hablar de cómo lo están haciendo los políticos y de las noticias que están diciendo. Hombre, es que esto es un tema muy importante. Digo, ah, por supuesto, me parece muy bien. Ellos creían que se iban a quedar con esa sección para todos los programas. Ahí es donde venía el truco de Azahara. Y obviamente, yo no les dije nada, pero a mí me interesa que igual que al que le gusta la política y no le gusta el deporte, pues investigue sobre el deporte en otro programa, y aunque no te guste el deporte, investiga y fomentas que otras personas desde su casa hagan deporte. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor a día de hoy no te gusta el deporte, pero yo no lo sé qué voy a hacer. Yo no sé si mis niños el día de mañana van a ser grandes locutores solamente por haber dado la posibilidad de que hagan este programa. ¿Me entiendes?
Pero tienen ese gusanillo dentro, o sea, ya lo han hecho alguna vez, ¿no?
Claro. Entonces, claro, exacto.
La semilla está puesta.
Exacto, exacto, ahí va el futuro de las semillas. Entonces, sí. Bueno, pues la verdad es que así fueron como fueron surgiendo las secciones. Fue algo que nació de ellos, que se adapta a ellos. De hecho, hay secciones como consejos que de vez en cuando las ponemos y otras veces no. Ahora hay una sección que tiene mucho auge, que es el tema del deporte y los horarios que se pueden estipular. Y otro de la cocina, ahora, y luego, sin embargo, a mediados de, digamos, de cuando llevábamos 5 o 6 programas, yo me di cuenta, claro, como docente, yo voy llevando por donde a mí me interesa, aunque sea de ellos, ¿no? Y dije, macho, no están trabajando para nada el speaking de inglés, ni lo que es el hablar en francés. Voy a ver cómo puedo meter, de alguna manera, lenguas extranjeras. Y recuperé, les expliqué un día lo que era una radionovela, que era lo que escuchaba mi abuela, y ellos me hablaron de las telenovelas que ven sus abuelas. Y dije, pues cuando no había tele, pues investigaron sobre lo que eran las radionovelas y les llamó súper la atención, ¿no? Y dije, maestra, pues es que esto hay hasta historias de miedo. Y digo, bueno, y de no miedo también. Y entonces pues nos inventamos la radionovela El misterio de las semillas perdidas. Todo tiene que ver siempre con huerto.
Claro.
Y ahí van introduciéndose personajes que algunos hablan en español y otros en inglés, o hacemos un poco un Spanglish, por así decirlo, donde yo les corrijo la pronunciación, aunque yo no soy la especialista de inglés, pero bueno, yo tengo mi nivel B2 y entonces les voy motivando para que lo intenten, ¿no? Y bueno, y esta radionovela nos está dando muchísimo juego, porque yo hago que ahí es donde viene la parte docente, vamos asignando los papeles en función de, a mí me interesa que un niño que le cuesta mucho hablar en inglés, pues se esfuerce para la radionovela. O sea, a ver, también le doy la posibilidad a aquel que le gusta muchísimo el inglés, ¿vale? O el francés.
Sí, sí,
pero,
sí.
Sobre todo yo, es aquel que le cuesta más, yo le digo, pero Jaime, hijo, si estás en tu casa, no te está viendo nadie, no te va a dar vergüenza, anda ya, hombre. Y lo hace.
Y se iba a preguntar, digo, ¿y se terminan lanzando o no? Qué bueno.
Bueno, y además los primeros programas, si tú los escuchas, además se ve una evolución, porque los primeros programas te mandaban su sección 30 segundos, 10 segundos, aquello. Ahora ya van lanzadísimas. Hola, soy Lorena y estoy en la sección más verde. Y bueno, ahora van ellos. Y te dejo con mis compañeros aquí en Radio Huertis. Y bueno, loco.
Claro, se han soltado. O sea, el miedo inicial ya se les ha ido.
Correcto, correcto. Y entonces, bueno, al final lo que yo consigo no solamente, yo para mí era un registro de ellos y trabajar la expresión oral, pero es que hace mucho más. Jesús, es que para hacer la radionovela, por ejemplo, tenemos un documento compartido en Google Docs, ¿vale? Donde los niños han aprendido a compartir documentos. Y además queda, no la genero yo la radionovela, yo solo la superviso. Pero la radionovela dicen, chicos, vamos a generar la radionovela, nos vemos fulanito, menganito, menganito, ¿vale? Yo la superviso y ellos quedan conmigo en un día en el calendario de Google y me asignan una reunión para que ese día grabamos. O sea, ellos llevan la clase, no la llevo yo, ¿vale? Increíble. Y todo esto en un entorno rural. Piénsalo, que hay gente que funciona solamente con un móvil para tres hermanos. Y lo hacen, ¿eh? Y lo hacen. Sí. O sea que cuando tú motivas a tu alumnado,
pasan cosas.
Mueven cielo y tierra.
O sea, sí, una cosa que se me ocurrió antes que has comentado. O sea, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más te está enseñando a ti del entorno en el que estás, de Nueva Jarilla?
Ay, que son preciosos. Yo sé que queda muy mari lo que yo te estoy diciendo y muy entrañable. Que queda poco profesional. A ver, te cuento. Yo, al ser provisional, no repetir nunca en ningún centro. Es que nunca repito en un centro, ¿vale? Pues tengo la suerte y la desgracia. La desgracia de que todos los años mi clase todas las paredes tienen rincones activos. O sea, no rincones, las paredes son todas interactivas, ¿vale? En el sentido de que me diréis, ¿eso cómo es? ¿Que tienen botones? No, no. Por ejemplo, nosotros, yo estoy en un sexto, entonces yo intento conectar con mi alumnado y hay un espacio donde pone Instagram de clase. Yo no voy a tener un Instagram de clase, pero yo tengo ahí puestas fotos que vamos trayendo de cosas que nos han pasado y las vamos colgando. Y entonces, aparte, tienen una sección donde ellos pueden comentar escribiendo o con un post-it. Hay otro que pone Twitter de la clase y es hashtag Harry Potter o arroba Harry Potter la serie del futuro. Y ahí ellos ponen hashtag las mates no molan. Hashtag la clase de hoy, ¿sabes? Y todas las paredes son mías. Entonces, montar mi clase a mí me supone 10 días al principio de curso y al final de curso.
Te iba a preguntar por eso.
Cuando todo el mundo está, tú sabes, eso que dicen, los maestros han ido a programar y no sé qué, lo hace, pero también se va media horita a desayunar. Yo no. Sí. Yo me llevo mi lata de Coca-Cola cero, mis nueces y mi sándwich y ahí estoy con un moño. Y sube baja, porque no solo son las decoraciones, o sea, yo tengo, es Harry Potter, pues yo tengo llaves que cuelgan del techo, tengo el niche que cuelgan del techo, o sea, aquí. Y todo tiene una utilidad. Entonces, pues claro, todo lo que yo he montado resuelve que yo iba a un centro rural, ¿vale? Pero rural, que es Nueva Jarilla, tú tienes que ir a Nueva Jarilla para estar en Nueva Jarilla. ¿Sabes? Viven en una circunstancia o en una situación o en un espacio, no sé cómo explicártelo, que para mí es idílica. O sea, están rodeados de campo. Yo he celebrado los 100 días con mis niños porque yo lo suelo celebrar y hago una... En el desayuno de la merienda del mediodía, de la media mañana, pues nos vamos siempre, en todos los colegios donde yo estoy, pues siempre nos vamos y montamos... una merendola, ¿no? Y hacemos un concurso de camisetas. Bueno, pues en todos los colegios lo celebro en un parque de cualquier ciudad, ¿no? Y aquí lo hemos celebrado en mitad del campo. O sea, es que eso no está pagado. No te puedo explicar además la implicación de la familia, que son muy exigentes, ¿eh? Que no porque sea un centro rural se piense que no tienen estudios, que sí tienen, y no porque sea un centro rural les vale cualquier cosa, que no. Que justo además incluso son más exigentes, porque como ellos dan mucho, pues también esperan mucho.
Claro, y si ven que tú un poco estás teniendo iniciativa y te estás volcando y estás haciendo cosas, yo creo que ahí habrá una sinergia que debe ser impresionante, ¿no?
Bueno, yo, por ejemplo, en una cosa que yo he tenido este año un funcionario en práctica, que tú lo conoces, se llama José Luis Narbona.
Hombre.
Y una de las cosas que yo le he dicho mientras que hemos estado en la cuarentena es, José Luis, en este momento, durante este tiempo, tienes que seguir pensando que tus familias son tus familias, son las mismas que han celebrado contigo los 100 días, porque él también lo ha hecho, son las mismas que te han felicitado cuando tú has terminado tu periodo de práctica y necesitan de ti. Entonces, tanto él como yo hemos tenido reuniones con la familia, no porque Inspección no lo mande, que también luego lo han mandado, pero antes de que incluso Inspección mandara que teníamos que tener reuniones con la familia, yo ya había tenido una reunión con todos simplemente, Jesús, para preguntarle cómo estáis, qué necesitáis, cómo lo estáis llevando y que se les escuche. Y eso es labor. Yo sé que todo el mundo estamos muy desbordados, los docentes estamos muy desbordados. Además, tenemos esa cosa de que los docentes, da igual lo que hagamos, nunca vamos a estar bien vistos. Somos como...
Tristemente
es así. Pero yo me quedo con el feedback de mis familias, de mi alumnado. Ese alumnado que todos los días cuando se desconecta te dice, maestra, gracias, que es que ese gracias. Sí. Yo cuelgo la clase y no lloro ya, porque ya, bueno, me he hecho, pero la piel de gallina se me pone, porque es como decir, bueno, venga. Estamos empezando a valorar que es una de las cosas, uno de mis objetivos, ¿no? Y bueno, tú imagínate que yo llego a un centro rural y lo primero que yo hago para enganchar a mis padres y a mi alumnado en mi manera de trabajar, que no es normal, ¿vale? Por desgracia, ojalá lo normal fuera lo que yo monto, sí. Pues yo les mando una carta personal a sus casas. Y es la primera vez que ellos, sin conocer a su maestra, pues reciben una carta. O sea, no habían llegado todavía los padres ni los niños al colegio, sino que el mismo día 2 de septiembre, pues yo les mando una carta que ya la tenía preparada. Como en Seneca están todos los correos, sí. Les mando una carta donde además les incluyo un código QR. Atento, ¿eh? Nueva Jarilla, zona rural. Y les digo
cómo se... Prejuicios fuera.
Nada, ¿eh? Cero, perfecto. Escucha, todo el mundo supo leer su código QR, le enlazó al vídeo, me vieron a mí en un vídeo de presentación y además les mandé una carta de Hogwarts invitando a mi alumnado para que entendiera qué tipo de maestro iba a tener y cómo íbamos a trabajar. Tú imagínate, o sea, mis niños estaban ya el primer día como diciendo, ¿a dónde vamos?
Eso te iba a decir, digo, no sé si estarían preparados para lo que se les venía encima.
Pues no, hombre, pues niños que no sabían nada de Harry Potter, por ejemplo, pues en esa semana se vieron por lo menos la primera película porque vinieron como, ellos mismos se exigen como diciendo, yo no podía ir a una clase que tenga que ver con Harry Potter y yo no saber nada. Y yo no le había pedido nada, ¿eh? O sea, que yo... Fíjate, entonces lo que te digo, no hay actividades que sean desmotivadoras. Hay maestros que hacen actividades muy chulas que al final se las acaban cargando. Y bueno, pues porque una radio escolar, y volviendo a la radio, Jesús, hay cientos, ¿eh? En Andalucía, por ejemplo, la revista educativa de la Junta de Andalucía, Andalucía Educativa, donde yo he publicado un artículo, justo después de publicar yo un artículo, ellos han publicado un artículo de todas las radios escolares punteras que hay en Andalucía y hay cosas increíbles, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Pero
sí.
Es verdad que esta surge en un momento de cuarentena y surge, entre otros motivos, para no solo para adquirir las competencias clave y trabajar la expresión oral, que es lo que te he comentado, sino para una manera de acompañar a mi alumnado. Era una manera de saber de primera voz eso que ellos te pueden decir a cámara, maestra, estoy bien, y realmente tener una preocupación y no decírsela.
Claro, es que el papel de los tutores es fundamental, evidentemente, pero ahora es que es esencial, o sea, estáis desarrollando una labor que es imprescindible, ¿no? Para el bienestar de verdad de los alumnos. O sea, no me imagino un centro sin tutores ahora mismo.
No, es un poco complicado. Yo creo que además, incluso como te digo, maestros que a lo mejor se hayan descolgado, como nos dieron solo 2 semanas y luego justo el lazo con Semana Santa, pues hay maestros que se descolgaron. Y entonces cuando volvimos de Semana Santa se quisieron enlazar. Pues esos maestros les ha costado más volver a enganchar al alumnado porque, claro, tú no le has preguntado la primera semana. Ya no le has mandado tarea. Es que tú ni siquiera le has preguntado a tu alumno cómo estás. Entonces, es que la parte humana, independiente, mira que yo soy muy pro herramientas digitales, que yo pienso que estamos trabajando de una manera, y mira que tengo alumnado que no tiene recursos, algunos no tienen recursos personales, es decir, padre y madre trabajan y se encuentran en la situación de estar solos ante esta situación, ¿no? Y algunos no tienen recursos materiales. Yo tengo un alumno que hasta un mes después no ha podido contar con una red wifi ni con un ordenador, pero él tiene un móvil y yo también tengo otro. Bueno, pues yo a ese niño todos los días le he hecho una videoconferencia con mi móvil durante 10 minutos. 10 minutos. Manuel, ¿qué tal? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Y es suficiente porque para mí era lo más importante, como te comenté al principio. Entonces... Sí.
Y bueno, yo creo, perdona que te interrumpa, Zara, que probablemente cuando pasen 10 años, una de las cosas que recordarán de esta época es eso, son esas llamadas tuyas. sea, mucho más que lo que estudiaron en cualquier asignatura o lo que prepararon para un examen, te recordarán a ti.
Ya, por supuesto, yo a ellos. Hombre, tú piensas que yo también he tenido momentos, yo también soy persona, yo también he tenido momentos en los que los maestros, que parece que los maestros tenemos superpoderes, y muchas veces los tenemos, pero somos de carne y hueso, sentimos, y ahí todos los días no son buenos. Entonces, hay días que... hay veces que ellos me han visto a lo mejor más seria y me han dicho, maestra, ¿cómo estás? Porque por lo general a ellos no les sale, ¿no? Porque como que los maestros siempre tienen que estar bien. Pero si te ven así un poco más serio, te preguntan cómo estás. Y ellos también te escuchan. Te, no te aconsejarán o te aconsejarán desde su punto de vista o desde su perspectiva. Es que no le podemos pedir más. Pero ya solamente el hecho de que te, la parte humana, que te digan cómo estás, cosa que a lo mejor en clase analógica no hubieran hecho, eso no está pagado.
Claro, eso, eso es que ahí ya hay una inercia de preocuparse por ese aspecto, ¿no? O sea, ya claro, no es un pegote, sino que es algo natural. Tú me preguntas cómo estoy, pues yo también te pregunto cómo estás tú. O sea,
claro.
O sea, ahí has establecido ya una relación que es interesante y como te comentaba antes, súper, bueno, esencial, ¿no?
Es esencial, yo creo que no solamente en este tiempo. O sea, yo creo que es importante en todos los centros donde yo he estado, no solamente en este. Yo creo que una de las cosas que potencia o que favorece el aprendizaje cooperativo es no solamente asignar roles, responsabilidades, esas cosas que ya sabemos que trabaja el aprendizaje cooperativo, trabajar estrategias simples, complejas, no solamente eso, es el hacer consciente al alumnado de que somos un equipo, de que somos un equipo, que sí que vamos a tener diferentes equipos y que vamos a funcionar como mini empresas, pero que de todas somos el equipo de sexto. Entonces, eso al principio ellos te miran como diciendo, venga, a ver, ¿tú qué me estás contando? ¿No? Pero y ten en cuenta que yo tengo niños muy, que cuando son más chiquitines es muy fácil meterles en esta idea. Pero cuando tienen 11 y yo tengo dos repetidores y 12 años, y un niño que tengo con Asperger y es hiperactivo, o sea, que parece que es que todo es happy, pero no, no. Que hay dificultades como en todas las clases. Pues cuando tú les metes en esta idea, es que tienes que hacerlo muy mal para que ya no entiendan que son un equipo. Hasta el punto que mi alumnado termina conmigo la clase online, por ejemplo, a las 12:30, porque yo siempre les dejo una horita por la mañana para que puedan, porque no solo tienen mi asignatura, tienen más, entonces me parece feo restarles tiempo, que ellos han creado un grupo, un hangout, donde yo no estoy, ¿vale? Para, porque yo considero que si no, literalmente, señor, es que si no te vamos a petar, donde ellos dicen, como haríamos en clase, señores, ¿por dónde empezamos a hacer la tarea? ¿Por lengua? Venga, pues, y se ponen todos en lengua, y de hacer la tarea conjuntamente, que para mí es increíble, porque no estando juntos, han hecho las veces para seguir trabajando juntos, que es lo que hacíamos en clase. Y es más, hay una persona que a lo mejor a veces molesta más de lo normal y le dicen, este grupo no es para decir tonterías, ya si quieres luego por la tarde hacemos otro grupo y hacemos TikTok juntos y cosas así, pero este grupo es para trabajar. O sea, ellos mismos ya no hace falta...
autorregulación total.
Claro, ya yo le tenía a ellos sus mascotas silenciosas para que regularan el silencio, su observador para que controlara el trabajo individual y grupal, su coordinador para ver tal... No, es que ya lo hacen en gran grupo, ya no tienen un único y se autorregulan entre ellos. Y no, es maravilloso. Es más, hasta el punto que, ya te digo, son ellos los que a veces me recuerdan a mí o me estipulan a mis reuniones de, maestra, cuando tú puedas, vamos a ver si podemos grabar la radionovela porque vamos tarde esta semana o porque tal, ¿no? O sea... y eso hace que ellos tengan una autonomía de su propio aprendizaje increíble, pero increíble, que es, yo creo, que la herramienta más grande que se van a llevar para un primero de la ESO.
Totalmente. Y la capacidad esa de organizarse y de entre ellos, o sea, sin estar tú delante, encima, ¿no? Que muchas veces tenemos que estar en clase y estamos continuamente diciendo, dando instrucciones o lo que sea, ¿no? Ellos ya se saben controlar y saben decidir, ¿no? Colectivamente lo que tienen que hacer.
Correcto. Es muy necesario. Por eso, por ejemplo, como dice Juan José Vergara, que tú lo conoces, en el libro Aprendo porque quiero, el que nos ayuda tanto a los docentes, que yo tanto recomiendo, que es el aprendizaje basado en proyectos paso a paso, ahí él dice, mis alumnos aprenden en la medida de que se sienten partícipes directos del aprendizaje. No, no, es que tienen que ser ellos los que asuman esa red. Por eso, mi madre delegada, por ejemplo, me dice que yo a mi niña no le tengo que preguntar que si ha hecho la tarea. Es que... ella no me pregunta a mí, mamá, ¿tú has hecho tus tareas? ¿Sabes? Porque tienen 11 y 12 años. Me entiendo que a niveles más pequeños pues todavía necesitan mucha más pauta. Pero yo es como les digo. A mí la cuarentena me ha hecho ver que como yo me siento, que tú me lo preguntabas, yo me siento gorda, yo me siento orgullosa. Pero no del trabajo que yo he hecho, sino del trabajo que ellos hacen y del que yo solamente lo he empujado y lo he causado. Siempre en el primer trimestre es muy duro, Jesús. Ellos vienen de trabajar individual, competitivo, pero individual, con comparaciones de tú más, tú menos, con calificaciones, tú eres un 8, tú eres un 9.
Es que lo tradicional tiene mucho peso, O sea, deja muchas huellas, una huella que a veces nos cuesta, vamos, que casi imposible de borrar en la familia, en nosotros mismos, en el alumnado.
Claro, y no todo el mundo lo lleva bien, ¿eh? Yo tengo familias que me dicen, bueno, sí, es que mi hijo siempre ha sido de 10, ¿vale? Y es que usted no saca un día, y yo, la primera reunión que tengo con los padres, que intento tener lo más antes posible, aparte de que ya les he mandado la carta previa, yo les digo, mirad, vuestro hijo es evaluado, no calificado, desde que entra por la puerta hasta que sale. O sea, ustedes, si vais mal a trabajar, vuestro jefe os va a decir, tú por qué vienes en estas circunstancias, ya sean físicas, porque no hayas dormido, o ya sean personales, porque no lleves una ropa adecuada. O si tú llegas tarde, también te van a calificar, o te van a evaluar. En fin, no nos quitan dinero, pero sí nos riñen, ¿no? Y bueno, pues yo a vuestro alumnado, desde que entran por la puerta y son capaces de darse unos buenos días, que no es más, ¿eh? Bueno, en mi clase, cuando entra alguien, siempre se le dice buenos días tú, somos muy gaditanos, ¿qué vamos a hacerle? Pero bueno, también conseguí un poco de... Es verdad que entró un día la inspectora para evaluar a José Luis estaba en mi clase dando matemáticas, y entonces entró la inspectora y dijo buenos días, y alguno que no miró, no levantó la cabeza, dijo buenos días tú, y le dije, sí, perdone, disculpe, vivimos en Cádiz, y me dijo, ya no pasa nada. Pero bueno, esa es la naturalidad del alumnado, y tampoco pasó nada, o sea, no le falta el respeto, simplemente es un guiño a lo que somos, sí, pero... que somos gaditanos. Yo no, pero pues, ellos sí.
Son cosas divertidas. Sí. Oye, Azahara, te quería preguntar por la formación a docentes, porque también estás dedicando desde hace ya un poco de tiempo esfuerzos, ¿no?
Sí, la verdad es que me siento muy orgullosa porque el CES de Jerez me ha abierto una puerta que me ilusiona a la vez que me quita el sueño. Pero me ilusiona más que me quita el sueño. Me ilusiona muchísimo porque poder extrapolar, digamos, en todo lo que yo vivo, ¿no? O como, que yo no digo ni que sea lo mejor ni lo peor, que yo te muestro todas mis cartas, además, de una forma, cuando necesites, cuando quieras, de una manera muy gratuita, no decir gratuita, o sea, que yo empleo mucho tiempo, y tú ya eliges lo que tú quieras. Pero sí, por ejemplo, he dado formación a los funcionarios en prácticas, que fue un sueño, o sea, decir, bueno, voy a darle formación a los que están empezando en esto, ¿no? Bueno, los que están empezando o los que están en la fase de que ya han conseguido por fin terminar una etapa de ser interino, ¿no? Y bueno, pues desde ahí estoy dando formación de Séneca, estoy dando formación que es la más costosa, porque hay que convencer de que Séneca es una herramienta que yo creo que bien llevada y con tiempo pues es muy útil, pero claro, hay que dedicarle tiempo, ese enemigo, archienemigo de...
Te iba a decir esa palabra, iba a decir, bueno, ¿y cómo haces que no lo vean como un enemigo?
Bueno, pues con una sonrisa y viendo que Séneca tiene muchas cosas ya hechas, y esa es la parte importante. Eso es como cuando tú vas a un hotel y te dicen, esto es gratis, aunque no te guste, te lo vas a comer, porque es gratis, la palabra clave. Entonces, cuando yo presento Séneca, siempre digo, y esto en Séneca ya está hecho. Eso es gloria bendita. Entonces, sí. Así que también doy formación, pues, de herramientas digitales que estoy dando ahora online, en teleformación, bueno, de metodología activa, bueno, doy un poco de todo. Lo que me gusta es un poco compartir y me llevo feedback muy, muy chulo, muy, no sé, muy personales sobre todo. Creo que yo hay una frase que siempre digo cuando termino los cursos y es que compartir nos hace grandes, nos hace gigantes y somos los que compartimos. Jesús, realmente, si tú sabes mucho, si yo le enseño a mis alumnos que tienen que compartir sus conocimientos, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿No? O sea, y aparte, si tú sabes mucho y te lo quedas para ti, bueno, tu clase será increíble, pero, sí, tú no estás fomentando que otros niños puedan vivir eso, ni que otros maestros puedan vivir eso. Y eso es lo más importante. Es como si tu abuela, que tiene una buena receta, no te la da. Primero, me cabreo con tu abuela, y segundo, hombre, por Dios, que usted va a llegar, claro, un momento que no va a ser abuela y yo no voy a poder tener esa receta. Deje usted un legado, pues es igual. Sí.
En el momento en que eso, que descubrimos algo que no funciona, y yo creo que eso durante esta etapa de confinamiento, de escuelas cerradas, se ha vivido mucho, sobre todo en redes sociales. O sea, sí. Ha habido cantidad de gente compartiendo talleres online. En fin, hasta el momento de la ansiedad, que dice, mira, no puedo estar en todo.
No
puedo leer todo porque no me da el día, ¿no? O sea,
claro, que... correcto. Pero bueno, como esto se queda grabado, que eso es lo que siempre yo digo, se queda grabado. Claro, yo hay veces que me pierdo y cuando no puedo, y entonces, bueno, pues tienes que estipular. Hay una cosa que yo, en todas las formaciones que estoy dando y en todos los webinars que llevo a cabo, siempre digo que hay que buscar un momento del día. Porque claro, a los que nos gusta trabajar en esto, ahora vemos un filón que es tener más tiempo. Pero tú no puedes dedicar todo el tiempo solo a trabajar. Tienes que salir, ahora que se puede, cuando no se podía tienes que leer, tienes incluso que no hacer nada. Yo si hay una cosa que estoy disfrutando en la cuarentena, y que me perdonen todos los que me escuchan, es que puedo dormir la siesta. Eso para mí es sagradísimo.
Es oro.
Eso, descansar la mente y no hacer nada, porque si yo estoy despierta estoy o dibujando en piedra o trabajando o leyendo. Yo intento leer muchísimo, porque aunque está muy bien todo lo que noten en formato digital, yo en esa parte soy muy romántica. Tengo libro electrónico, pero lo utilizo, sí, pero... sobre todo para la playa.
Esto es de vez en cuando gusta el papel, ¿eh?
No, yo estoy muy de papel, muy de escribir en el papel, muy de... Bueno, yo me acuerdo leer el libro de Activo de Aprendizaje de Fernando Trujillo, incluso decir, te pido perdón, porque acabo de garabatear todo el libro, y me dijo, no, es tu libro. ¿Cómo voy viendo? Tú misma, sí, pero sí, claro, lo tengo con miles de posits, con miles de cosas, porque claro, cuando hay algo que te gusta... Y no solo leer de educación, ¿eh? Yo también leo novela, me suele gustar y me entretiene. Y aunque, bueno, la novela normalmente pues me la leo en 2 o 3 días, no me supone un esfuerzo. Lo otro es que como me concentro y quiero aprender y extraer, pues siempre le dedico más tiempo.
Hay que por cierto, fantástico libro, el de Activos de Aprendizaje. Yo lo estoy releyendo en estos días, ¿eh?
O sea, sí, hay algunos de la saga de SM que son de innovación educativa, que yo, mira, a los funcionarios en práctica y a los no funcionarios en práctica, se lo he sugerido, le he dicho...
Bibliografía obligatoria, ¿no?
Sí.
Si quieres.
Sí, porque mira, por ejemplo, en Activo de Aprendizaje hay una cosa que corresponde directamente con la realidad que yo vivo. O sea, fíjate cuánto Activo de Aprendizaje yo tengo yo y tenemos todos los docentes, ¿eh? Lo que pasa es que yo los veo los intuyo y además los utilizo. O sea,
claro, porque si no te lo planteas, es que pasan de largo. O sea, no,
sí, correcto.
No los descubres siquiera, ¿no?
Es que tú imagínate, claro, yo sabía que venía, iba al centro de Nueva Jarilla, ¿vale? Yo soy de esas maestras que no solo yo lo hago, sé que hay muchos que lo hacen, que cuando te dan tu destino en agosto, que eso es lo mejor, que te quedan unos 15 días para empezar ya en el cole, yo voy al cole. Yo el mismo día que me dicen dónde voy, yo voy al cole y veo lo que hay alrededor. O sea, yo ya hago eso que es investigar cuáles son los activos de aprendizaje que hay en el sitio donde yo voy a estar. Y me di una vuelta por el pueblo. Y bueno, y localicé muchos aspectos. Tenían oficina de correo, maravilloso, porque yo iba a llevar dentro de Harry Potter y la semilla del futuro. Hay una cosa que es extraer semillas de nuestros propios productos y enviar esas semillas por carta analógica, o sea, por correo, a otros colegios de España, entrelazando a alumnado, ¿no? O sea, era una manera de llevar nuestro huerto escolar, nuestro huertishi, a otro alumnado, y además que mis niños trabajaran la expresión escrita y hicieran amigos, pues tienen amigos en Málaga, tienen amigos en Zaragoza, ¿sabes? Era una manera de cartearse. Qué bueno. Y vi que tenía oficina de correo, perfecto, me hace falta la oficina de correo, porque vi que tenía la panadería justo al lado, dije, maravilloso, cuando hagamos el MasterChef ya tengo donde voy a comprar el pan, bueno, yo no, donde lo van a llevar ellos el pan, donde... Ahora, a día de hoy, el panadero, que se llama Alejandro, es un cielo, porque justo con dos personas del centro que para mí son vitales y que siempre le doy mucha importancia a cualquier centro que voy, que son la limpiadora y la conserje, aquí en este caso son dos mujeres, pero yo también he tenido limpiador y conserje hombre. Bueno, pues digamos que ellas están haciendo la recolecta de nuestro huertishi y la están poniendo en una caja. Hablé con el panadero Alejandro, le pedí por favor que, como las familias iban a tener que seguir yendo a comprar pan, por lo menos, que si podíamos dejar allí las hortalizas, porque ya que nuestro alumnado y nuestra familia había hecho esa labor de plantar en el huerto, no me parecía que ahora se perdieran las hortalizas y ellos no recogieran, que si ellos no recogen, esto es como cuando hicimos las elecciones y siempre todavía hubo un par de alumnos que me dijeron, maestra, pero esto ¿para qué sirve? Yo realmente, eso te confieso que hice las elecciones porque niños de sexto que en 6 años van a ser futuros votantes, me dijeron, claro, después de las terceras elecciones, me dijeron, maestra, esto no sirve para nada. Si se están riendo de nosotros. Y yo dije, madre mía, ¿qué futuro nos espera? Yo me asusté. Sí,
claro.
Y claro, ante eso yo podía haberles convencido, haberles explicado, poniéndoles vídeos de cómo era antiguamente un Estado que no era democrático. Pero dije, no, que lo vivan ellos, que claro, lo vivan claro. Ellos. Y aún así cuando lo vivimos, y vino el alcalde, la familia, los compañeros del colegio, los otros maestros, e hicimos votos. Yo les hice una papeleta con los logos de sus partidos políticos, ¿vale? Para que... Sí, todo, lo hicimos todo. E hicimos un escrutinio, incluso hubo uno que era el secretario que decía, fulanita, menganita, menganita, ha votado. Y votaban, o sea, y vino hasta el alcalde del pueblo. Aún así, todavía cuando salió el Partido Popular, era Partido Rural Agrícola Español, ¿vale? Cuando salió el PRAE, que se llamaba así su sigla, ganador, dijeron, bueno, ¿y ahora qué, maestra? ¿Esto ahora qué? Como diciendo, esto no va a servir para nada. Y cuando ya llevamos todo lo que te comentaba antes, entonces confiaron. Sí. Pues igual aquí con el huerto. Yo necesitaba que ellos tuvieran sus lechugas, sus coles, sus tomates, porque si no, ¿qué sentido tenía todo el trabajo que habían hecho en el huerto a pleno sol y con frío? Y ahora, pues nada, este MasterChef que queríamos hacer no lo hemos podido hacer por la cuarentena, pero hacemos MasterChef huertichi casero. Las familias van allí, cogen su lechuguita, ¿vale? O sí, lo que sea, dan donativo, ¿vale? Por la voluntad, porque es una manera de darle un valor a lo que se están llevando y también porque con el dinero que se recaude se espera poder invertir el año que viene en el huerto escolar y porque personalmente... Esto no lo saben todavía ella. A mí me gustaría hacerles un regalito a Mari y a Ana, incluso al panadero. ¿Que no sale de ahí? Bueno, pues yo personalmente lo haré yo. O sea, es que ellas están haciendo un trabajo que a ellas no le compete. Entonces, y la única condición que tienen que llegar a casa y hacer una receta a los niños con la familia, con lo cual fíjate lo importante que es esa tradición de receta, no solamente en la radio, sino ejecutada, y mandarnos una foto y comer. Porque hacen un juramento huertishi antes de sembrar hacen un juramento huertishi donde están sembradísimos. Eso, estuviera los niños de primerillo todo, prometo yo, y dicen su nombre, que con la harta de trabajas que me voy a dar voy a probar aunque sea una mijitilla de lechuga. Y ahí hay niños que no han probado lechuga en la vida, porque...
En su vida, claro, es que...
Pues ahí lo tienen. Así que por eso era tan importante que la radio se llamara Radio Huertishi, porque es una semilla más del huerto, de su huerto, de ellos. Porque yo a lo mejor me voy, porque soy provisional, pero el huerto se queda. Y es su huerto, no es el huerto de Azahara Zain, es su huerto.
Claro, lo han hecho ellos.
Claro.
Azahara, perdona que te interrumpa, estamos a punto de llegar a 3/4 de hora.
Sí, yo hablo mucho.
No, pero es que se nos ha ido esto de las manos. O sea, tú llevas una mañana entera de clase, has tenido formación esta tarde con el CEP. y tres cuartos de hora de podcast. O sea, es que me sabe muy mal hacerte esto.
No, entonces... estoy encantada y podría estar horas. Además, te traguto, estuve en serio.
Oye, una cosa. Antes has dicho una frase que dices que la repites en todas tu, al final de todas tus formaciones, que quizá, si te parece bien, podría ser el título de este episodio. Sí. Compartir nos hace grandes. ¿Qué te parece?
Sí, somos lo que compartimos. Compartir nos hace grandes y somos lo que compartimos.
A ver, o sea, elígeme una de las dos.
Bueno, pues compartir nos hace grandes, me parece bien. Así ¿seguro? La gente, sí, sí, porque somos lo que compartimos. Si compartes y eres gigante, tan grande no puedes ser tú solo. Así que al final tienes que compartir. No tienen finalista.
O sea, pues yo espero que con estas últimas palabras lo hayamos convencido a más de uno, ¿no?
Es importante. Y sobre todo, bueno, si nos estás escuchando, yo siempre digo lo mismo. Espero que estés bien. Y si necesitas algo, levanta la mano. Y Jesús, que es muy apañado. O yo, aquí estamos para ayudarte.
Di que sí, di que sí. A Zara, muchísimas gracias por este
Muchas
tiempo que nos has dedicado. Que vaya muy bien el final de curso y espero que nos podamos ver pronto.
Ojalá, ojalá, mira que tenemos pendiente una reunión muy importante, ¿eh? De un super círculo.
Ese círculo de maestros, efectivamente, que nos ha pillado el confinamiento por medio, pero bueno, tenemos que recuperarlo pronto, ¿eh?
Por algo será, yo siempre digo, por algo será. Bueno, un besito enorme, de verdad, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Zara.
Hasta luego, hasta luego.
Notas del episodio tienes el enlace al blog de Zahara y a su perfil en redes sociales. Puedes dejar tus comentarios y experiencias a través de Twitter, donde soy JesúsVélez84, y también puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Suscríbete a este podcast y ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo el episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.